La guerra ha marcado el discurso de Sánchez y que lleva implícito también un sí a la nación española, un sí al campo que sufre desde ya el aumento del precio del petróleo.
El no a la guerra es un sí a nuestras empresas. Estos que se les llena la boca de defender el campo y apoyan una guerra que les va a encarecer su día a día. Feijóo no va a pagar el gas, la calefacción de los hogares de Soria, ni Abascal va a pagar la gasolina de los tractores en León, o en Zamora, o en Palencia. Pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán.
El feminismo ha sido otra de las claves de este mitin en Soria, donde Sánchez ha arropado al candidato socialista a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, a quien señala como el próximo presidente castellano y leonés después de 40 años de gobierno de los populares.
Mientras el Partido Popular acusa al gobierno de dañar la imagen internacional de España por su posición en el conflicto en Oriente Próximo, dice su secretario general, Miguel Tellado, que Pedro Sánchez ha abandonado a sus socios.
Unas semanas francamente duras, donde la imagen internacional de España se ve herida, dañada, por un presidente del gobierno que tiene que buscar enemigos en el exterior para tapar las miserias del interior de su propio gobierno. Un gobierno de España que ha abandonado a nuestros aliados, a su suerte, y que maneja el no a la guerra, pero en realidad está diciendo no a la democracia.
Y la Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos expertos en artes marciales mixtas por su vinculación con el terrorismo yihadista, Guillermo Durán.
Se les acusa de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, difusión de material extremista y falsedad documental. Ambos son expertos en artes marciales mixtas, uno de ellos con presencia destacada en redes sociales por dar clases en varios gimnasios de la Comunidad de Madrid. La investigación revela que uno de los detenidos estaba inmerso en un avanzado proceso de radicalización, difundiendo mensajes violentos y antisemitas. El otro colaboraba activamente en la distribución de propaganda yihadista y utilizaba documentación ucraniana obtenida de forma irregular. Tras varios registros en sus domicilios, ambos han pasado a disposición judicial y han ingresado en prisión.
Y en los deportes, la selección femenina de fútbol continúa su andadura hacia el Mundial de 2027. Claudia López, muy buenas.
Muy buenas, sí. Las de Sonia Bermúdez se enfrentan esta tarde a Ucrania en el que es el segundo partido de clasificación para el Mundial. La selección viene de ganar ante Islandia 3-0. Juegan en Turquía debido a la situación de guerra en Ucrania, aunque no fue hasta hace unos días que finalmente se decidió viajar a Turquía por la complejidad del conflicto en Oriente. Además, continúa la jornada de la Liga. A las 2 Osasuna Mallorca, a las 4 y cuarto Levante Girona, el turno del Atlético de Madrid Real Sociedad será a las 6 y media y a las 9 Atleti Barça. Todos los partidos en Carrusel Deportivo a partir de las 2.
Pues es todo por el momento. Más información en cadenaser.com y a las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con Almudena Lopesino.
Cadena Ser. Servicios informativos. Ser Comunidad Valenciana.
La secretaria general del PSPV, Diana Morant, afirma estar orgullosa de la decisión del PSOE de expulsar al alcalde de Almussafes, a Toni González, por señalar a las denunciantes que le acusan de haberle acosado laboral y sexualmente. El partido ha decidido no esperar a la decisión del comité antiacoso porque considera que la actitud del alcalde es reprobable al haber señalado públicamente estas denunciantes y haber expuesto su identidad, además de tratar de desacreditarlas.
¿Considera acoso el hecho de que un alcalde haya hecho hasta dos veces un buzoneo por todo el pueblo, señalando y de nuevo revictimizando a las denunciantes? O, por ejemplo, que la haya echado de su puesto de trabajo. Y eso se llama acoso. Mi pregunta es, si alguien es capaz de hacer esto en público, ¿qué no puede hacer en un lugar privado donde no le ve nadie?
Pero el alcalde de Almussafes, Toni González, acusa a Diana Morant de mentir una vez más. Dice, defiende que tiene el apoyo de todos los concejales socialistas en su municipio, que consiguió la mayoría absoluta en las anteriores elecciones, y anuncia que ya está en marcha la creación de un nuevo partido independiente. Y la Generalitat acaba de aprobar el registro de productores y comercializadores del cacao valencià. Es el primer paso para la promoción de un producto valenciano que ya apenas se cultiva. En La Llavor, el programa de agricultura y alimentación de la SER, ha estado hoy Salvador Soler, director del Instituto para la Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, que pone sobre la mesa el enorme contrasentido de un producto que está muy demandado por los restaurantes, pero del que apenas están registradas un par de hectáreas en la Comunidad Valenciana. Con esta decisión del Consejo, lo que se busca es demostrar que es un producto con muy buenas perspectivas comerciales y que gracias a este registro y siguiendo los pasos que ya dio el tomate valenciano, puede convertirse en una buena alternativa. Con este nuevo registro oficial se da, según Salvador Soler, el primer paso.
De alguna manera la Generalitat ha registrat ja el començament de la promoció del cacau valencià És una iniciativa que tingueren els llauraors, juntament amb la universitat, a mitjan de l'any passat, de fer una associació copiant un poc els passos que havíem donat en l'Associació de Productors de Tomata Valenciana per a promocionar el seu cultiu.
La Guardia Civil ha propuesto sancionar a un establecimiento de la comarca de la Ribera Alta que funcionaba como almacén y desguace clandestino tras comprobar que incumplía numerosas normativas ambientales y de seguridad. La investigación comenzó tras la alerta de un vecino sobre movimientos sospechosos en esa zona. Los agentes verificaron la presencia de una empresa de transportes que tenía en su interior disolventes corrosivos e inflamables mal almacenados y sin la normativa sin cumplir la normativa vigente. Y la Consejería de Sanidad, en colaboración con Fisabio, está realizando un estudio de biomonitorización humana para conocer mejor a qué sustancias presentes en el entorno y en los alimentos está expuesta la población valenciana. El proyecto va a seleccionar a 600 personas de entre 18 y 79 años para saber hasta qué punto están expuestos a estos productos. Y en cuanto al tiempo, esta tarde va a seguir lloviendo, sobre todo en Castellón, que sigue en aviso amarillo hasta mañana. Las temperaturas mañana suben un poco, pero seguirán como hoy. Lo ampliamos todo a las 2 y 5 en hora 14. Ahora empieza a ser viajeros con Inma Pardo y Santi Botella.
Ser viajeros, Comunidad Valenciana. Inma Pardo y Santi Botella.
¿Qué tal, viajeros? Buenas tardes. ¿Cómo llevan este sábado? Hoy les proponemos ir de camping, pero no a cualquier camping. Los campings Kiko Park, que acaban de recibir un premio muy importante por su innovación en los últimos años. Sin duda es otra forma de viajar, es otra forma de desconectar en plena naturaleza, ya sea cerca del mar o en una zona rural. Hoy pajareamos también con Virgilio Beltrán, que llega eufórico de una feria, la Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Extremadura. Y tenemos también Santi Botella, que
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está Juan Muñoz, ¿no? Con su sección de turismo.
Efectivamente, y al final cerraremos, pues eso, con un templo del buen comer. Oye, que ya que estamos de camping, que sepas que también se come muy bien en los campings.
Así
que, con toda esta información, si te parece, comenzamos.
Haciendo el camino. Ser viajeros.
Los campings Kiko Park han sido distinguidos por el Caravan en Motorhome Club, una organización de referencia del sector del camping en Reino Unido, con proyección y con actividad a nivel europeo en el marco de lo que ha sido la Feria Internacional de Camping y Caravaning celebrada recientemente en Birmingham. Está con nosotros Pepe Frasquet. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido.
Muy buenas, muchísimas gracias.
Bueno, él es CEO del grupo Kiko Tour, que es la empresa propietaria y gestora de estos campings de los que vamos a hablar en Ser Viajeros. Dos establecimientos en la Comunidad Valenciana, uno que está en la zona de la playa, en Oliva, y otro que está en una zona rural, en Villargordo del Cabriel. Bueno, lo primero que queremos preguntarle es qué supone este premio para vosotros.
Para nosotros supone un reconocimiento de una entidad importantísima a nivel europeo, que también responde a un icono, a una idea, a un modelo de manera de entender el camping, ¿no? Quizá cabe citar, Inma, que en Europa el mundo del camping va un poco por delante, ¿no? Con el sentido cariñoso de la expresión, en cuanto a que los europeos, yo creo que por una razón principalmente, que es la climatológica, pues quizá esos mercados a la hora de consumir una experiencia turística, pues ponen un poco más en valor ese contacto con el medio. Digo un poco más porque ya es una realidad que también aquí en España o en la Comunidad Valenciana pues nos estamos europeizando en ese sentido, ¿no? Entonces el camping se ha abierto a través de estos modelos a generar un producto, unos espacios, una infraestructura de alojamiento que hoy es sinónimo de calidad, ¿no? Y que hace algunos años por delante, como decía, en Europa, en mercados como pueden ser el alemán o el británico, pues desarrollaron una manera de entender las vacaciones vinculada a el contacto con el medio, a estar en espacios y en ubicaciones singulares y cuyo valor experiencial pues es muy pronunciado. Entonces, con esta descripción conceptual, una entidad importantísima en el mercado europeo, especialmente en el mercado británico, que todos conocemos, además su importancia como mercado internacional para la Comunidad Valenciana, puesto que es el primero, el más importante, pues nos ha reconocido a nuestros campings, a los campings Kiko Park, que en un reconocimiento relacionado con la innovación y el progreso, pues que vienen a reconocer pues esa apuesta de manera de entenderlo, de manera de orientarlo, y que reconocen pues nuestro trabajo. Para nosotros es algo muy importante, que nos ratifica en una manera de enfocar nuestro negocio, de internacionalizarlo, y que sobre todo nos motiva muchísimo a seguir trabajando en esta dirección.
Nosotros aquí en desde los micrófonos de Ser Viajeros llevamos mucho tiempo ya peleando con quitar esos prejuicios que tenemos todos a lo mejor en la cabeza de lo que creemos que es un camping, y todo esto desde pensamos en los años 80, los años 90, y todo esto ha evolucionado muchísimo. Ahora camping es otra cosa.
Absolutamente, Santi. Es más, el sector ha evolucionado acorde a los ritmos de la evolución de la propia industria del turismo, ¿no? Que en los últimos 20, 30 o 40 años pues ha evolucionado también al ritmo que ha marcado el propio mercado, los propios viajeros, los propios consumidores, que es verdad que estamos todos de acuerdo que cada vez exigen, también en el sentido positivo de la expresión, pues más calidad, más servicios, más comodidades y sobre todo más paraguas de oferta complementaria en un componente importante que es la calidad. Y los campings, pues hemos ido desarrollándonos también a la estela de esa tendencia, no nos hemos quedado atrás. Sí que es cierto que en los últimos años hemos intensificado muchísimo ese cambio de paradigma. Permitidme que señale el COVID como un punto de inflexión, sobre todo en el mercado de proximidad, en el mercado nacional, puesto que sí que es verdad que arrastrábamos ciertos prejuicios que yo creo que ya forman parte del pasado, como bien comentabas, relacionados pues a algo un poco incómodo, dormir en el suelo como de segunda, y hoy hay una realidad absolutamente distinta. Hablábamos antes de esa concepción europea que ya forma parte de la normalidad en los mercados de ahora, y que, como decía hace un segundo, el COVID pues nos ayudó muchísimo, si algo tuvo como positivo, en una industria que golpeó fuertemente, pero sí que es verdad que con un componente quizás psicológico, la gente que hasta entonces lo desconocía asoció eso de irse de camping a hacer vacaciones al aire libre, que en aquel momento y en aquellas difíciles circunstancias era sinónimo de seguridad.
La seguridad,
claro,
totalmente.
Redescubrieron el camping, sí, claro, buscando la naturaleza.
Claro, pero preservar la esencia de ese camping tradicional, el que todos tenemos en mente. Coger una tienda de campaña, irte a un sitio en el que te proporcionan una parte para poder plantar tu tienda de campaña y estar en contacto algo con la naturaleza. A lo que ofrece Kiko Park es que, claro, es que es muy distinto, porque hay parcelas para poder llegar con tu caravana o con tu autocaravana y aparcar y quedarte allí y disfrutar de la naturaleza. Tienes como vivir en un pueblo sin estar en un pueblo. Yo es que, claro, son casas realmente con habitaciones, con todo tipo de comodidades, pero en una especie de resort, por así decirlo. Esa esencia del camping tradicional, es verdad que la mayor comodidad está ahí, obviamente, pero ¿cómo circular por ese sendero, ¿no? Sin desvirtuar lo que es el camping, Pepe.
La esencia está intacta, Ima y sí. Santi, en cuanto a esos valores relacionados al contacto con la naturaleza, a estar en unos parajes que son también garantía de anonimato, garantía de tranquilidad, de paz, de calidad también ambiental. El camping conserva intactos esos valores, pero sí que es cierto que, como comentábamos, ha habido una evolución y una transformación del propio sector hacia una dotación de instalaciones, de infraestructuras y también de diversificación en las unidades de alojamiento, pues que nos han convertido en una opción mayoritaria también, ¿no? Comentabas el ejemplo de la tienda de campaña, que quizá es esa representación más arraigada al origen, ¿no? Pero sí que es cierto que el campista hoy no solo va con la tienda de campaña, incluso me atrevería que ya casi es minoritario, sino que el campista que busca un alojamiento directamente con el medio, pues lo hace también a través de autocaravanas, de caravanas, de algo que está muy de moda, que son las furgo campers, que es la adaptación de vehículos relativamente pequeños para hacer estancias de este tipo. Y además, los establecimientos de camping, no solo los Kiko Park, yo diría que los campings valencianos se caracterizan por esta tipología, ofrecen también otras experiencias que no hace falta de tener un dispositivo de camping. Hoy uno puede ir de camping un fin de semana o las vacaciones de la Semana Santa o cuando quiera, a través de un alquiler de un bungalow, de una casita de madera o de un producto que está muy de moda, que es aquello del glamping, que yo creo
iba a decirlo, digo, maravilla. El glamping que hemos hablado también en Ser Viajeros, porque esto ya es lo más, o sea, eso ya es el lujo en el camping.
Y además ha proporcionado un fenómeno revolucionario, ¿no? Y es que es un producto que funciona muy bien porque te proporciona esa experiencia que tú citabas al principio de lo de la tienda de campaña, de dormir debajo de un elemento montable y desmontable, pero sin renunciar a la confortabilidad de la estancia, a la comodidad y también a un paraguas de servicios y de oferta complementaria que hoy, por ejemplo, en nuestros campings uno se puede pedir el desayuno desde el móvil con una aplicación y te lo llevan, te puedes reservar un masaje, una excursión con bicicleta, te puedes reservar una mesa en nuestros restaurantes y cualquier tipo de actividad relacionada a este tipo de historias.
Bueno, yo sugiero a los oyentes de Ser Viajeros que entren en las páginas web, bueno, la página web de estos campings para que vean exactamente de lo que estamos hablando, porque seguramente van a alucinar igual o más de lo que yo he alucinado viendo la cantidad de infraestructuras que hay y las diferentes modalidades, como nos está contando Pepe, de lo que podemos encontrar tanto en Oliva como en Villargordo del Cabriel.
Efectivamente, porque también yo también pienso, es que esto es turismo familiar, genial, estupendo, pero que también puede ser una escapadita de pareja, romántica, puede ser un viaje de amigos, o sea que se adapta a la experiencia, a lo que cada uno busca, porque incluso hay hasta un albergue compartido incluso, hay muchas opciones, ¿no?, para poder disfrutar de estos campings.
Tal cual, Santi, es igual como el mundo hotelero, hay hoteles de 5 estrellas superiores y también hay hostales y pensiones encantadoras. El camping tiene un abanico de posibilidades.
¿Y de precios?
Ahí va yo ahora, y en base a las economías de cada grupo, de cada familia y tal. Y profundizaría, si me lo permitís, en 30 segundos más, Santi, no solo en los episodios vacacionales convencionales. El camping hoy representa un subsector importantísimo para entender el turismo de la comunidad, porque somos líderes en desestacionalización. Perdón.
Claro.
Los índices de ocupación de los campings fuera de los episodios vacacionales...
Bueno, los últimos datos han sido brutales.
Son importantísimos. Uh-huh. Es el fruto de un trabajo de muchísimos años de captar un mercado, sobre todo internacional, que elige la Comunidad Valenciana para hacer vacaciones fuera de temporada y que nos permite tener unos índices por encima del 80% de ocupación de media. Y a la vez, apartando el rol turístico, Santi, me has inspirado a que te cuente una historia. Y es el camping ya no solo se dirige a una estancia turística de forma convencional, como la entenderíamos. Estamos trabajando, por ejemplo, otros submercados como puedan ser el mundo de la empresa. Hoy,
también
grandes corporaciones, medianas o pequeñas, yo creo que ya forma parte de las actividades comunes hacer talleres de formación, hacer outdoors, hacer estancias de convivencia para trabajar elementos vinculados con la motivación, con la consecución de objetivos en las corporaciones. Y puesto que nuestras características pues son tan particulares y tienen esa singularidad, y a la vez nuestros equipamientos e infraestructuras en el alojamiento son similares a las de un buen hotel, nos están eligiendo para desarrollar este tipo de programas.
Pues sí, nos está escuchando nuestro director, que tome nota. Oye, y una escapadita a todos, a un Kiko Park.
Una experiencia Kiko Park,
no estaría mal.
Como premio a nuestro buen trabajo radiofónico.
Efectivamente,
ahí lo dejamos.
El cual yo doy fe y aprovecho para subrayar que las puertas están abiertas.
Bueno, Pepe, queremos también destacar la parte gastronómica, pero si nos permites, lo que vamos a hacer es dedicar esa entrevista que tenemos ya medio programada para finalizar este Ser Viajeros con una de las propuestas que tiene vuestra empresa, que es el restaurante que está en la zona de la playa, en el puerto.
Claro.
Si te parece...
Que no hace falta estar dentro del camping para poder disfrutarlo, sino para toda la gente que vaya a por allí puede disfrutarlo.
Puedes hacer una reserva, si estás por esa zona de Oliva, perfectamente para comer ahí. Y ahí desgranamos un poco también todas las cualidades importantes gastronómicas que tiene esta empresa.
Uh-huh. Pues bueno, os adelanto, Ima y Santi, que no os dejará indiferente la descripción que nuestro compañero os va a detallar y
Mike,
os va a explicar.
Sí, contactamos con él.
Porque la gastronomía es muy importante también para la elección de un destino, y los campings también han hecho una apuesta en los últimos años muy importante, porque hay una máxima que dice algo así, que uno recuerda casi más el sitio donde ha estado por lo que ha comido, cómo lo han tratado, que quizá por lo que ha visitado. Y
para repites nosotros, destino, además.
Totalmente, y para nosotros es algo muy importante. Nosotros tenemos 5 restaurantes en el conjunto de los 2 campings, 3 en el camping de la playa, más 2 en el camping de las Hoces del Cabriel, y evidentemente es una realidad que eso es un gancho turístico para fidelizar a nuestra gente.
Qué bien, pues enhorabuena, Pepe Frasquet, CEO del grupo Kiko Tour. Muchísimas gracias por atendernos. premios y que vaya muy bien y que vengan mucho más premios y que nosotros lo contemos.
Exacto.
Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer siempre estar aquí. Yo aprovecho para invitar a todos los oyentes de la cadena SER a visitar los campings. Aquellos que no lo hayan hecho, porque aquellos que lo han hecho, estoy seguro que van a repetir por ellos mismos.
Ya están reservando.
Muchísimas gracias.
Gracias, Pepe.
Cadena SER, Comunitat Valenciana. SER Viajeros.
Radio Gandia. Cadena SER.
Soy mi nuevo
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Mi nuevo
14.000 coches.
Mi nuevo
al mejor precio
garantizado
en tu provincia.
En nuestra web
te financiamos
100%
sin entrada.
Ya tú ves, mi nuevo
Ocasión Plus.
Nais a Radio Gandia. Vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho prefereixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Ràdio Gandia, Cadena SER. Esperem els teus missatges cada divendres. Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75 aniversari i ens portarà sorpreses per als participants.
¿Por qué el sorteo del Día del Padre es tan esperado?
Porque une tradición, ilusión y millones de euros en premios.
¿Y dónde empieza la suerte?
En la Barreta d'Or, donde siempre toca.
Este 21 de marzo, sueña en grande y regala ilusión. Ven al Grao y compra tu décimo o, si lo prefieres, en nuestra app.
La Barreta d'Or, tu administración de confianza.
Sigue a El Larguero en Twitter, Facebook e Instagram y suscríbete al canal de YouTube. Encuéntranos como El Larguero.
Crucero por el Mediterráneo, esperado. Despertar con delfines cruzando el horizonte, inesperado. Despertar con vistas al mar, esperado. Bebidas incluidas a bordo, inesperado. Cenar como una estrella, esperado. Dos barcos saliendo desde Valencia, bus directo al puerto de embarque, inesperado. Cuando las vacaciones perfectas están planeadas, la magia está en lo inesperado. Este verano embarca en Valencia desde 783 euros. MSC Cruceros, Best Holiday Ever. Reserva ya en Viajes Gandia.
Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
Vuelven los 5 días de Kia Seminuevos. Del 5 al 11 de marzo, aprovecha los descuentos exclusivos en tu Kia Seminuevo certificado en Ulsan Motor, con hasta 7 años de garantía. Ven, elige el tuyo y resérvalo en nuestros concesionarios de Gandía, Sátiva y Ontinyent. Solo 5 días, solo en Kia Ulsan Motor.
Cadena SER, el poder de la conversación.
Comunidad Viajera.
Lo decíamos al inicio del programa, Virgilio Beltrán, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Llega entusiasmado de esta Feria Internacional de Turismo Ornitológico de Extremadura, llega con las pilas recargadas, feliz, sonriente,
sí, la verdad,
más que nunca, además.
Sí, sí, ha sido una feria espectacular. Ya ha pasado una semana, pero aún estoy con el subidón.
¿Con el subidón? Sí. ¿Qué ha pasado
con
allí?
Con todo el plumaje aún. Pues,
exacto, estoy casi en parada nupcial.
Claro.
Pues mira, es que este año la presencia de Comunidad Valenciana en la feria ha sido muy potente, porque estuvo el programa de la Ventana, con Francino, con Carlos de Ita y mi compañera Yanina, presidenta de la Asociación de Guías de Birding de la Comunidad Valenciana, estuvo en la mesa durante buena parte de la tarde hablando de aves. Y luego además tuvimos una charla en la que hablamos de la albufera, aparecimos en uno de los libros que se presentan allí, o sea que, bueno, estuvimos en el candelabro, ¿cómo se dice?
El candelabro, totalmente. Y de ahí viene esta idea de hablar de qué es lo que os mueve a vosotros, profesionales del pajareo, el llevar a cabo este tipo de iniciativas y ese feedback, ¿no?
Es que allí en la feria te encuentras un montón de amigos, colegas, otros profesionales, escritores, entonces ves el mundo pajaril, ¿no? Allí en plena ebullición y dices, ostras, somos muchos. Algunos dicen que somos frikis y tienen razón, pero somos muchos los que estamos en ese mundo.
Y entonces, tienes la sensación de que va a más, para que la gente lo demanda, me refiero, la gente que a lo mejor no está dentro de ese mundo, ¿os dais cuenta que os lo piden?
Yo creo que sí, yo creo que el hecho de salir a la naturaleza, ¿no? Y con la excusa, en este caso, de observar algo concreto, como son las aves, que además están presentes en cualquier lugar. Uh-huh. Yo pajareo viniendo aquí a la radio desde mi casa, porque paso por el Parque Central y estoy mirando a ver qué pajaritos hay allí, o me voy a la albufera, pero es que en cualquier sitio tienes aves para poder disfrutar de tu afición.
Claro, qué bien.
¿Y qué beneficios hay a la hora de observar estas aves en nuestro ser,
en nuestra,
¿no?
Salud,
en
nuestra persona.
Pues fíjate, sí. Yo diría que hay como tres grupos, ¿no? Una parte son los beneficios que afectan a lo que son las habilidades, ¿no? Al desarrollo de las habilidades y de los conocimientos, ¿no? Porque cuando tú estás observando aves, quieras que no, vas aprendiendo. Tienes que ir, te vas a un país diferente y te haces estudias, ¿no? ¿Qué aves puedo ver aquí? Uh-huh. Y cuando llegas allí, tienes que fijarte, tienes que poner atención. Entonces, esa es otra parte, ¿no? Desarrollas una serie de habilidades como la paciencia, la observación, que todo eso es muy importante.
La paciencia, sobre todo.
Sí, ¿no? Y para la gente joven y para los niños, la concentración, el no tener que estar pasando muchos inputs a la vez, sino el tener que esperar.
Eso es lo que te iba a decir, que para educación ambiental y para educación en general de los niños es extraordinario, porque no es la inmediatez de que algo te sale inmediatamente en la pantalla, sino que, bueno, estamos en el sitio y hay que esperar.
Igual sale igual, ¿no?
Exacto. Y luego, además, hay que agudizar algunos sentidos, ¿no? El de la vista, por supuesto, pero también el del oído. Muchas veces estamos muy influenciados por la vista, todo lo que nos entra por el input de la visión, ¿no? Pero pacificarse un poco, abrir las orejas, abrir los oídos, escuchar más allá del ruido de fondo que estamos, intentar identificar dónde suena, qué diferencia hay entre este y el otro, eso también es muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Luego, por supuesto, la curiosidad, ¿no? Y también en este mundo, ¿no? De los niños y tal, pero también los adultos, uh-huh. Esa curiosidad por, bueno, ¿qué voy a encontrarme aquí? ¿Qué puedo encontrar? ¿Y esto qué suena? ¿Qué es? Y eso es un aprendizaje continuo, ¿no? De los sentidos.
Sí.
Y luego, si queréis, también nos metemos para hablar de cosas de la salud. Y bueno, ahí ya.
Es ejercicio también.
Es ejercicio, efectivamente. Uh-huh. Yo cuando pajareo, camino. Uh-huh. A veces no caminas al ritmo del cardio, ¿no? De un gimnasio. Uh-huh. Y a veces te mueves en coche, pero estás al aire libre y estás haciendo ejercicio y estás subiendo y estás bajando.
Eso, y si llevas material, también haces ejercicio.
También, a veces llevarlo el telescopio cargado por la mochila con el botiquín de primeros auxilios cuando hago un trabajo de grupo. Pues eso también es un ejercicio, y además es muy sano, ¿no? Porque es un ejercicio al aire libre, no es, y que me perdonen los gimnasios, pero no es en un gimnasio, ¿no? Encerrado entre cuatro paredes, sino que estás haciendo un ejercicio de cardio al aire libre.
No hay nada como el aire libre, el contacto con la naturaleza, eso es imposible sustituirlo por algo mejor.
Y
sin
luego
duda.
La reducción de los niveles de estrés, yo cuando salgo al campo, es que te baja ese estrés, ¿no? Incluso tienes ansiedad, el campo, pajaritos. Estás preocupado, el panjo, pajaritos. Estás con, no sé, triste, al campo, pajaritos. Para cualquier nivel de ansiedad que tengas o de preocupación que tengas, a mí por lo menos, y creo que a muchos de mis compañeros también, cuando salimos al campo, nos relaja, ¿no? Volvemos como cambiados, ¿no? Después de estar una hora, dos horas, pues eso, con nuestra afición de observarlas.
¿Y mejora la memoria?
Por supuesto. Tú ten en cuenta que, mira, en estos intercambios que hacemos, ¿no? Nos ponemos a hablar y nos ponemos a hablar de lo que vi, de dónde lo vi. Eso, estás haciendo un ejercicio de retrospectiva continuo para darle un dato a un compañero. Ostras, pues eso fue en verano de no sé qué. Pues no, yo estaba. Y al final estás haciendo un pum, 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 uh-huh. Yendo constantemente
a las pecho. ¿Era oscuro o era blanco el pecho de lo que viste? Y digo, ostras, pues ahora espérate que tengo que recordar y luego está
eso. Es más la observación cuando tienes que identificar una especie que es rara, por ejemplo, una rareza, tienes que poner mucha atención para esos pequeñitos detalles que tiene el ave, para luego poder contarlos. Luego, sí, está claro que existen las cámaras de fotografía y tal, y eso ayuda, pero hay veces que no tienes la cámara a mano, entonces tienes que recordar. Entonces, todo eso son beneficios para la mente y para la memoria, por supuesto.
Y luego la satisfacción, ¿no? Sobre todo cuando encontráis, yo recuerdo el día que nos contabas, que salió en prensa un ejemplar raro que había aparecido no sé dónde y que venía gente del norte de Europa como locos cogiendo un coche para llegar para poder hacer esa foto a ese pajarito, esa satisfacción de encontrar algo, ¿no?
Esa experiencia es brutal, ¿no? Para los que no se apasionan las aves, el tener... Mira, me hicieron una entrevista en FIO precisamente y una pregunta de las que me hacían era... ¿Qué prefieres? ¿Ver un pájaro que no has visto nunca, un bimbo, o ver un pájaro que no has visto nunca en tu local patch? Local patch es tu área habitual. Y dices, hombre, no hay duda. Ver uno nuevo siempre es una emoción. Pero que eso nuevo llegue al sitio donde tú habitualmente estás observando, eso ya es el subidón 100%. Y eso nos pasa, ¿no? Cuando sales al campo y voy a la albufera o estoy por el Maestrat, siempre estás con la... ¡Ay! ¿Aparecerá algo nuevo? Ostras, en estas fechas es fechas de migración. ¡Ay! Voy a mirar aquí que una vez esa excitación continua. Y si lo consigues ya es ¡buah! Subidón a tope.
Claro. Y luego, pues eso, al final, entre unas cosas y otras, pues fortalece un poco tu creatividad, tu inspiración para pensar en otras cosas, hacer otras cosas.
Esa parte de creatividad, yo creo que todos los que salimos a la naturaleza de alguna manera la desarrollamos, pero el hecho de tener una cámara de fotografía, poder hacer un dibujo de lo que estás viendo, incluso hay artistas, ¿no? Músicos, pintores que se han inspirado en las aves para sus obras, ¿no? Uh-huh. Ahí en la editorial Tundra, que es una editorial valenciana, editó un pequeño libro que se llama El canto de las aves, de un escritor inglés, que nos cuenta un poquito eso, ¿no? Cómo las frecuencias, cómo los modismos de las aves influyen e incluso en compositores como Mozart y tal. Y es súper chulo leer ese libro y ver la relación que hay, ¿no? El canto de las aves y cosas que han pasado en la cultura, en la música sobre todo, pero también en la literatura, en la pintura. Está muy chulo ese libro.
Y es una época ahora, los que habitualmente salimos al campo, que esta primavera a la que estamos llegando, a pesar de que el tiempo todavía están como locos, ¿no? O sea, se oye es una sintonía continua, ¿no? De alegría, es el momento, ¿no?
Es el momento para los pájaros. Nosotros la primavera oficialmente empieza en marzo, pero ellos no se rigen con un calendario como el nuestro, ellos se rigen más por las sensaciones térmicas, las horas de luz y todas esas cosas. Estas semanas pasadas que hubo, pues eso, tantas lluvias, tal, y luego esa ventana de repente de buen tiempo fue ¡buah! Todos ya estamos en primavera.
Una eclosión.
Claro, una eclosión, y sobre todo los machos que van buscando territorio, que se van posicionando, van diciendo aquí estoy yo, venid chicas que este es mi sitio, bueno, esas cosas que hacen los pajaritos, pues se nota. Ahora esta otra semana que hemos tenido así como más lluvias y este fin de semana que tenemos así un poco rarito, pues se notará menos, pero bueno, la semana pasada yo en Extremadura era extraordinario, ¿no? La FIO estaba espectacular, con todo lo que había llovido estaba verde, fantástico, y ya vimos los primeros alimoches que habían llegado, ya estaban los buitres incubando, vimos parada nupcial de águila de águila imperial, o sea, estaba todo espectacular, emocionante.
Así ha vuelto él. Claro, feliz, como una perdiz.
Como un pajarillo, claro, como un pajarillo más. Oye, sí. y un poco te has dejado para el final este último punto, que es maravilloso también, porque conecta un poco lo que estás diciendo, el FIO, esta familia viajera que tenemos entre nosotros, que es sin duda esa conexión social, ¿no?
Sí, contactos. Eso es fantástico. Estar en la feria, ¿no? Porque nosotros estamos al fin y al cabo en un stand representando a la Comunidad Valenciana, tratando de promover nuestro territorio como destino de birding, de turismo ornitológico. Pero al lado tenemos a Birding Aragón, enfrente tenemos a Birding Asturias, al lado están la gente de Castilla-La Mancha o de Portugal. Entonces al final nos conocemos porque nos vemos en muchas ferias, ya somos amigos. Luego en las redes sociales el hervidero de fotografías, ¿no? Que nos hemos hecho en este stand, en el otro, todo el mundo agradeciéndose, todo el mundo, salimos con esa misma sensación de ¡guau! ¡Qué chulo habernos encontrado en esta feria! Y hay gente que a lo mejor ves de feria en feria, claro, pero sabes de él porque ha publicado, porque ha hecho un libro y quieres llevar allí con tu libro para que te lo firme, ¿no? Y va, te sales con la firma de Carlos Lozano en el último libro que has comprado. O hablas con Carlos de Ita y te das una charrada chula con él. Mira, el final de la feria fue espectacular, porque estuvimos con Carlos en el Salto de Gitano por la noche probando unos prismáticos térmicos de estos que se ven por la noche. Y eso fue, nos quedamos prácticamente solos, ya casi todo el mundo se había ido ya para sus casas, y estábamos él, yo y mi compañera Yanina en el Salto del Gitano, allí solos, mirando a ver si con los prismáticos térmicos descubríamos alguna cosita entre los árboles. Pues, fue o fantástico ese final de fiesta.
El final de fiesta. Claro. Eso es como un fitur pajarero, ¿no?
Claro, ese sí. Sí,
sí.
No, y lo un reencuentro que es total. Cuando habláis entre vosotros y contáis, pues he visto este pájaro, este otro, ¿cómo es? ¿Dónde lo has visto? Esa parte, ese intercambio de información.
Las tertulias pajareras, son muy interesantes.
O cuando te preguntamos nosotros también, Virgilio, ¿he visto este pajarito? ¿Cuál es? ¿Dónde?
Claro.
Y bueno, ahí, yo lo hemos hecho, ¿eh? Sí, yo le envío a WhatsApp. ¿Esto qué suena? ¿Qué es? Que me conteste ipso facto. Esto es tal, 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 tal.
Pues entre esas cosas, en esos sitios se aprende. Porque, sí, claro, yo sé mucho, pero hay gente que sabe aún bastante más que yo. Sí, sí. Entonces se aprende también.
Bueno, siguiente planazo vuestro.
Pues siguiente planazo
previsto.
Tenemos. Yo ahora estoy muy focalizado en un tour que he organizado para una empresa de Irlanda del Norte, precisamente entre el Delta del Ebro y el Maestrat. Y luego tengo que focalizarme ya mucho en el viaje del eclipse que tengo para un grupo de americanos.
Bueno.
Pero mientras tanto, tenemos algunas cositas con el Ayuntamiento de Museros, tenemos varias cositas con el Ayuntamiento de Cabanes, que podéis ver en nuestras redes sociales, en el Facebook y en el Instagram. Uh-huh. Vamos publicando todas esas salidas que tenemos en los próximos meses.
Muchas gracias, Virgilio.
Gracias,
abrazo. Virgilio.
Hasta siempre.
¡Qué bien se está aquí! Viajando por la Terreta.
Y estoy segura que Juan Muñoz, nuestro colaborador de Turismo y Comunidad Valenciana, viajero donde los haya, por placer y por trabajo, seguro que ha elegido un destino que nada tiene que ver con el bullicio de la fiesta Magdalena y Fallas.
Para todos aquellos que busquen, oye, otra alternativa un poco más tranquila, un poco más pacífica, pero manteniendo esa esencia de cultura que siempre nos trae Juan Muñoz. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, Santi. Hola, Inma.
¿Qué tal, Juan?
Muy bien, muy bien. Sí, he buscado una alternativa algo más tranquila, diferente, fuera, digamos, del mundanal ruido, pero también muy, muy atractivo para aquellos que quieran algo más relajado, más tranquilo.
Bueno, que vamos a hablar de Novelda, en la provincia de Alicante. Cuéntanos.
Exacto. Vamos a hablar de la localidad de Novelda, de la ciudad de Novelda, que está a unos 30 kilómetros escasos de la ciudad de Alicante, en la comarca del Vinalopó-Mitjà, que tiene casi 30.000 habitantes. Y bueno, que es un lugar muy interesante porque es una de las capitales del modernismo. Es la capital del modernismo de la provincia de Alicante y una de las capitales del modernismo de la Comunidad Valenciana, y yo diría incluso a nivel nacional.
Sí, sí.
Así es.
Y con su uva del Vinalopó ahí como producto estrella, ¿no?
Exacto. Es un sitio, bueno, Novelda es una, en general el Vinalopó-Mitjà siempre ha sido una comarca que se caracteriza porque ha tenido una gran producción agrícola de uva, de uva de mesa, esa uva del Vinalopó, que es tiene denominación de origen, y luego tenéis otros productos como las especias, ahí están algunas de las empresas de especias más importantes de España, la producción de azafrán también entre la comarca de Vinalopó-Mitjà y las comarcas centrales de Castilla-La Mancha y de Murcia, y de luego también tenemos una producción de mármol y de piedras y de otros materiales de construcción muy importante. Eso ha dado siempre, desde al menos desde el siglo XVIII, XIX, una gran riqueza a la zona, y esto explica por qué tenemos tantos edificios modernistas, si tenemos esa joya ahí modernista que tiene la ciudad.
Muy bien, ¿y por dónde nos sugieres empezar?
Pues mira, yo os diría que primero, antes de entrar a la ciudad, al casco antiguo de Novelda, nos acercáramos a un lugar, a unos situado en las afueras de la localidad, unos escasos 3 kilómetros, en una especie de promontorio, de zona más elevada, de cerro, donde está el Castillo de la Mola. de ahí que por eso, porque es una mola, y el santuario de Santa María Magdalena, que están anexos uno al otro, y ahí pues veremos una fortaleza de origen islámico, que es el Castillo de la Mola, del siglo XII, que era un punto donde se controlaba todo el acceso desde la meseta a la costa de Alicante, a la costa de Murcia, y que es muy muy interesante, cuenta con una vista panorámica y además unos restos de toda lo que es la fortaleza en su momento islámica y después cristiana que hubo ahí.
Y luego lo curiosa que es ese santuario de Santa María Magdalena, que lo veas donde lo veas, no sé si te acuerdas, Inma, cuando estuvimos hace unos años en Casa Sicilia y se veía desde sus viñedos, se veía esa mola y se veía ese santuario tan característico, ¿no?
Sí, sí, es verdad.
Sí, así es, ese santuario que recuerda, y no en vano, a muchas de las obras de Gaudí. Yo siempre pienso que si estuviera metido dentro del Parguell en Barcelona, pues la verdad es que nadie no estaría fuera de lugar para nada. Entonces es un templo que está en este promontorio, como digo, de que se fue construido entre 1918 y 1946 por el arquitecto José Salazar, con una clara inspiración en las obras de Gaudí, y que la verdad es que es un icono de la ciudad de Novelda y de la provincia de Alicante, porque además es muy visible, es lo que decís, parece uno de estos castillos de arena que hacen los niños en verano en la playa, que es lo que también recuerdan esas obras de Gaudí muchas veces, esa especie de carácter un poco juguetón de la obra arquitectónica y con esa decoración tan característica, y vale mucho la pena, tanto por dentro como dentro del propio santuario como por fuera.
Muy guay. Bueno, y después de visitar ese castillo y el santuario, ya supongo que querrás que hagamos ese paseo, ¿no?, por el casco antiguo.
Claro, yo luego me iría al casco antiguo de Novelda y empezaría a recorrer un poco el casco antiguo. Y empezaría por la Casa Museo Modernista, que de verdad es un edificio impresionante. O sea, yo cuando lo vi me quedé, como se dice en valenciano, bocabadat, boquiabierto.
Bocabadat, me encanta el término, sí.
También, he utilizado la palabra porque me gusta mucho, la veo muy descriptiva, y la verdad es que me quedé muy sorprendido, porque además es un edificio, pues como os digo, había muchas familias de la burguesía de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que con la nueva riqueza adquirida, pues que quisieron crear sus casas a imitación de lo que estaban viendo pues en Valencia, en Barcelona, en cierto sentido también en la ciudad de Alicante, en París, etcétera. Y entonces pues aquí la familia Navarro Mira pues creó una casa entre 1900, o se hizo construir una casa entre 1901 y 1903 con 1800 metros de vivienda, 33 plantas. O sea, que es una casa grande. Que
o sea, un casoplón,
casa...
vamos.
Sí, es muy bien conservado, además, un casoplón, vamos, sí, con sí, todas sí. las letras.
Sí, sí.
Y bueno, muy bien conservado. Y que, bueno, ahí podéis ver una decoración fastuosa con esas escaleras de madera, los salones decorados con mosaicos, esas claraboyas también con vidrieras, unas lámparas modernistas espléndidas. De verdad, vale mucho la pena verlo.
Y seguimos este paseo modernista, ¿no?, por este centro de Novelda, para visitar también otra sede modernista, podríamos decirlo así, de la ciudad.
Exacto, aparte de otras fachadas modernistas que tenéis en todo el recorrido, yo también diría que si podéis acercaros a la Sociedad Cultural Casino de Novelda, un edificio de 1920, que también entraréis allí pues como el típico casino que podéis ver en otros, por ejemplo, en Murcia también, el casino de la ciudad es un casino fastuoso. Y aquí pues la Sociedad Cultural Casino de Novelda pues tiene un salón enorme con unos tapices, etcétera, y unos jardines neoclásicos también muy bonitos, y vale mucho la pena. Y si luego queréis seguir, pues tenéis también el Centro Cultural Gómez Tortosa. Es un edificio perteneciente a la familia de los condes Gómez Tortosa, también de 1902, casi todos estos edificios son de ese periodo. Y bueno, también con un edificio modernista precioso. Creo que ahora está cerrado porque lo van a transformar, el Ayuntamiento de Novelda lo va a transformar en breve, o sea, está en ello, en un museo del modernismo. Ajá. Que complemente un poco a la Casa Museo Modernista de la que ya hemos hablado.
Ajá.
Es decir, que tenéis varias cosas para ver en la ciudad que creo que valen mucho la pena.
Ya. Y luego, como siempre, visitar, por supuesto, ciudad que ves, pueblo que ves, el mercado, ¿no? El mercado de abastos. En este caso
Yo es que a mí siempre me encanta hacerlo. Yo creo que es una parte, para mí es una parte de mis visitas, y creo que es una parte de las visitas de mucha gente, el acercarnos a un mercado local y ver producto local y tocar producto local y probar producto local. A mí me parece que es una visita ineludible. Y ahí tenemos un mercado de abastos que además fue recientemente renovado. En 2024 lo volvieron a remozar completamente y abrir. Y yo ahí pues había dos cosas de la zona que aprovecharía para comprar. Y estamos en temporada, uvas del Vinalopó, ese moscatel, esas uvas moscatel y esas uvas del Vinalopó que siempre siempre dice mi madre, por ejemplo, que son las mejores. Y también yo adquiriría algo de azafrán. No me iría sin comprar algo de azafrán, que bueno, sabemos que es eso, esa planta que le da un sabor especial a toda nuestra gastronomía, ¿no?
Incluido el arroz, porque Santi ha hecho así con los ojitos, como diciendo, aquí hay un arroz con caracoles, muy típico de la zona, y conejo, ¿no?
Qué rico, sí, sí.
Sí, sí, sí. A ver, yo tengo que decir una cosa. Yo no lo he probado todavía, lamentablemente.
Bueno.
He estado en novela, pero una de mis asignaturas pendientes en la Comunidad Valenciana es acercarme a la Romana, o al Pinoso, o a la Algueña, toda esta zona del interior de Alicante, y probar este arroz con conejo y caracoles, que además lo cocinan sobre sarmientos de viña,
sí,
¿no? Y
exacto.
Todo el mundo habla maravillas del tema. O sea,
bueno,
entonces...
yo te puedo decir, Juan, que a mí no me gustan los caracoles y no me gusta el conejo, y este arroz me gusta. O sea,
mezclas las dos cosas. Sí, 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 sí.
Eso ya me has dicho bastante.
Puedes quitarle todos esos elementos que no tal y te comes el arroz y sabe, vamos, a gloria.
Pues a mí me deja lo que te apartes de conejo y de los caracoles, me lo dejas a mí, que estaba, a mí me encanta.
Yo también, yo también me sumo. Pero aparte de eso, fijaos, es que es un ejemplo claro del apego y de lo que se puede hacer con los productos de la tierra, ¿no? Del apego de la gastronomía de la tierra y lo que se puede hacer con productos de la tierra. Lo que tenéis ahí es arroz, lo que tenemos es azafrán, caracoles, conejo, y todo ello cocinado sobre sarmientos. O sea, es que sobre esos sarmientos de esas uvas de denominación de origen. O sea, más ejemplo de lo que es, y además yo creo que en esta zona mediterránea siempre más, y más en nuestra comunidad, pues eso, de lo que es esa vinculación de la gastronomía directa con los productos de la tierra, ¿no?
Total.
Y de lo que se puede llegar a hacer con las maravillas que se pueden llegar a hacer con ellos, eso es así.
Qué bueno. Además, mira, nuestra compañera de Radio Villena, Mónica Rendón, es de Novelda.
Sí.
Y vamos, ella
pues
va,
le mandamos un abrazo.
Le mandamos
desde
un abrazo
aquí.
Enorme, porque
abrazo,
certificamos que Novelda es maravillosa y un sitio para ver y para visitar.
Bueno, Juan Muñoz, nuestro colaborador, nos trae siempre, pues eso, destinos culturales con patrimonio que merece la pena visitar con calma. Y en esta ocasión ha sido, sin duda, un buen destino como es Novelda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros, y nos vemos. Y si nos vemos hasta entonces, buenas fiestas.
Igualmente.
Venga, un abrazo.
Abrazo.
Ser Comunidad Valenciana. Ser viajeros.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Nueva promoción de obra nueva en Gandía. Viviendas de 2 dormitorios desde 148.000 y de 3 desde 179.000. Comercializa Levante Homes. Más información en el 617-994-658 o en levantehomes.com.
La ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.
Llega Baratillo Top a Gandía con todo lo que estabas esperando. Electrodomésticos, herramientas, muebles auxiliares, sillones, artículos de gimnasio y nuestra increíble caja sorpresa. Calidad, variedad y precios que no podrás creer. Ven a descubrir Baratillo Top en Gandía y llévate más por menos. Avenida de Valencia 74, Gandía.
Ens passa a tots. La vida ens espenta a voler més. Quan s'acurqui sa manera de voler ens porta a aconseguir menys. Però sabem que és l'hora de canviar-ho. Saps que és l'hora de voler en plural. De voler mantindre el que tenim per a millorar el que deixem. És l'hora de voler comprometre't amb tu mateix. És l'hora de voler per a tots. I sobretot, és l'hora de deixar de voler més i començar a voler millor. I ho canviem? Caixa Ontinyent. Voler millor.
Semi nuevo.
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo.
Ocasión Plus.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moi Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
Esto sucedió el año pasado en un late night de máxima audiencia. Un presentador muy, muy conocido hablaba de coches con un actor muy, muy famoso. Y este actor famoso reconoció orgulloso que conducía un Seat de toda la vida. De casting en casting, con su Seat, consiguió un Goya.
Cuando te mueves, pasan cosas. Estrena el nuevo Seat Ibiza o el nuevo Seat Arona y sigue rodando.
Mi Ferauto, tu concesionario Seat en Gandía, Xàtiva, Alzira, Ontinyent y Alcoy.
Llegan las fallas 2026 y en Ulsa el Motor quemamos los precios para que te pases a la tecnología del futuro. ¿Buscas un Kia híbrido o 100% eléctrico? Del 5 al 20 de marzo, disfruta de condiciones irrepetibles y un descuento de hasta 10.100 euros. No esperes a la crema. Acércate a nuestras instalaciones. Gandía, Xàtiva, Ontinyent.
Kia. Movement that inspires.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
Guía viajera para comer rico.
Y aquí estamos, lo prometido es deuda. Volvemos al universo Kiko Park para conocer, Santi, uno de los restaurantes más destacados de este grupo, porque tienen varios. Nos atiende el jefe del área de restauración de este grupo, que es Mike Alevskev. Buenas tardes, Mike.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí estamos dispuestos a conocer las bondades de ese Kiko Pork Oliva, ¿no? Es el que nos has elegido.
Sí, efectivamente, el Kiko Pork Oliva.
¿Y por dónde? Bueno, primero, ¿qué tipo de restaurante es? ¿Qué es lo que podemos probar si vamos a este Kiko Pork Oliva?
Pues mira, lo primero quería situarte un poco, porque bueno, nosotros estamos encantados de poder contar con el sitio en donde estamos ubicados. Nosotros nos encontramos en la playa de Oliva, justo enfrente del puerto deportivo, a súper pocos metros de la playa y con unas vistas completamente abiertas al mar. Uh-huh. El restaurante tiene una cocina mediterránea de producto local. Trabajamos con proveedores súper cercanos, entonces lo que buscamos es la calidad y sobre todo el sabor del Mediterráneo.
Uh-huh. Y además hay que decir que este restaurante, aunque no estés alojado en el complejo del camping de esta zona, sí que puedes perfectamente hacer una reserva o simplemente acercarte y comer, ¿no?
Efectivamente, Irma. La verdad es que la mayoría de nuestros clientes vienen sobre todo de Valencia, de Gandía o de Denia. Son personas que al final buscan escaparse unas horas del ritmo de la ciudad y encontrarse con el Mediterráneo de verdad, el auténtico, el de la brisa, el olor a sal y el producto fresco.
Bueno. Oye, pues yo ya me estoy viendo allí relajado, Inma, una mesita, viendo unas buenas vistas. Nos falta preguntarte, Mike, ¿qué nos recomiendas? Porque siempre preguntamos en este espacio un entrante, un principal y un postre para tener en cuenta. Si estuviéramos allí, ¿qué nos ofrecerías?
Por supuesto, me gusta que ya os estéis situando en el sitio porque os tengo preparado el menú.
Ah, muy
¿vale?
bien.
Ay, nuestro... nuestro menú, yo antes de sentarnos en la mesa, nos ubicaríamos sobre todo en una mesita alta para poder degustar unos boquerones en vinagre encima de unas papas con una cervecita fresquita, con las vistas al mar, para así, sobre todo, abrir boca. Y bueno, pues son de esos platos que te abren el apetito y sobre todo te hacen sentir todavía más el Mediterráneo. Uh-huh. Después de ese aperitivito, ya en mesa, no puede faltar nuestra ensalada de tomate valenciano con ventresca de atún y mojama, que aliñamos pues directamente enfrente del cliente. Uh-huh. Un plato sencillo, pero cuando el producto es bueno, no necesita más.
Uh-huh. Es verdad.
Real, sí, sí.
Después de esa ensaladita pasaríamos a unas cocas de la Safor, unas cocas típicas de la zona, que pueden ser tanto de anchoa o de ventresca. Y una vez terminemos eso, nos vamos con el toque del mar. Unas gambitas rojas de la lonja de Denia salteadas con un poquito de ajo y perejil. Esos bocados que literalmente te hacen sentir el mar en la boca.
Madre mía, bueno, nos estás convenciendo mucho, ya te lo digo yo, Mike, que estás haciendo, a ver, una buena descripción
estamos
radiofónica
salivando
del momento. Entonces,
me encanta, porque llega el momento del plato principal.
A ver, ¿tiene que ser arroz o no?
A ver, el plato principal sin duda tiene que ser un buen arroz, una claro. buena fideuá.
Muy bien.
Hombre, claro, estando en Oliva, cerca de Gandía, la fideuá verdad. Pega claro. mucho, es verdad. Sí, sí.
Claro, una fideuá de marisco, así finita, deliciosa, o para los no amantes del arroz o de la fideuá, podemos hacer un pescadito fresco del día al horno, dulce, ligero, que no pese y que sobre todo, pues bocado a bocado, pues notes la brisa del mar en la boca. Mm. Eso es al final lo que nosotros buscamos, ¿no?
Y luego yo añadiría que te dé capacidad para poder pedir un postre.
Sí, pero para eso siempre, pero para eso siempre hay hueco, Ima, ya lo sabes.
Yo una de las cosas principales que tengo cuando unos clientes están en la mesa, ay no, es que hemos comido mucho tal
ya,
y yo.
Ya, sí,
bueno,
sí.
Pero es que de postre tengo una tarta de queso clásica, cremosa, de las que no necesitan artificios. Y dicen, ah, pues mira, para el postre siempre hay hueco.
Claro.
Entonces, ese es el final dulce, yo creo. Una tarta de queso clásica, cremosa, que no necesita absolutamente nada. Porque al final, cuando el entorno es tan bonito, lo mejor es cerrar con algo sencillo y perfecto.
Muy bien, pues Kiko Pork Oliva. Esta es, bueno, es fácil, está al lado del puerto, ¿no? O sea, no tiene mucha
justo.
Pérdida.
Sí, justo al lado del puerto deportivo de Oliva.
Pues nada, hemos hecho camping, Santi, en este programa.
Sí, sí.
Hemos terminado comiendo frente al mar. ¿Qué más? ¿Qué puede salir mal?
Nada.
Absolutamente
totalmente,
nada.
Totalmente.
Bueno, Mike, muchísimas gracias por atendernos.
Mil gracias a ti. Al final, yo, si me permites, una última frase, que es, al final, más que venir a comer aquí, Kikoport, vienes a vivir el Mediterráneo. Mm. Lo ves, lo hueles y lo saboreas.
Exacto. Muchísimas gracias.
Gracias, Mike. Hasta luego.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas.
Bueno, es que este trabajo sí que nos gusta, Santi. La canción dice, no quiero trabajar, pero sí. En
a
el
ver.
Fondo es como pasarlo bien, ¿no?
Sí, la verdad es que nos da muchas ideas para luego cuando nos salimos del trabajo, muchas de estas cosas o las hemos probado o las vamos a probar.
Exactamente,
o sea, que es maravilla.
O sea, ¿qué podemos pedir?
Pues nada.
Fenomenal.
Nada,
la semana que viene más.
Ay, la semana que viene.
Corriendo.
Sigo corriendo sin parar, de un lado para otro.
Fallero.
Fallero total.
Oficial de ser viajeros también.
Efectivamente. Y ojo, porque la semana que viene, si queréis, podéis venir hasta Valencia porque vamos a hacer el programa en directo en las puertas de Radio Valencia Cadena Ser en Don Juan de Austria. Así que si queréis conocernos y conseguir una guía de ser falleros, podéis venir hasta aquí.
Aquí estaremos. Bueno, Luis Cifre, Borja Martínez en el control de sonido. Que tengan buen sábado.
Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement. Je fume. Je ne suis pas fière de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique.
La una en Canarias. Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Almudena Lopestino.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se cumple una semana desde que Estados Unidos e Israel atacaran Irán. La guerra se ha extendido en estos días por todo Oriente Próximo y las consecuencias aún están por determinar. Es el presidente iraní que ha anunciado que dejarán de bombardear a los países vecinos. Trump lo ha calificado esta mañana de rendición total, pero lo cierto es que la coordinación militar iraní ha asegurado que seguirán atacando bases estadounidenses en la región sobre el terreno. Este es sonido de un bombardeo iraní en Tel Aviv, y es que este sábado han continuado los ataques cruzados en Jerusalén. Están ya los enviados especiales de la SER, Ángels Barceló, Nicolás Castellano, Fernando Bayo y la asistencia técnica de Emilio Arellano. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Almudena. Hemos cruzado una de las fronteras de Jordania con Israel para poder llegar hace poco más de una hora a Jerusalén, en pleno Shabbat, día de descanso semanal de los judíos, por lo que el país está prácticamente paralizado. Esto después de una noche de nuevo de alerta, sobre todo en Tel Aviv, tras una nueva oleada de intercambio de fuego. Israel ha castigado duramente esta noche Irán, afectando algunas infraestructuras importantes, como uno de sus principales aeropuertos. Irán ha querido demostrar que todavía tiene capacidad de respuesta con el lanzamiento de 6 misiles balísticos. A unos 50 kilómetros de Jerusalén, donde nos